Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora al mediodía de este martes en que Pedro Sánchez está luchando muy fuerte contra Franco. Y el Ministerio de Transportes está combatiendo la perversa influencia de Peppa Pig en el sector de las carreteras. No estoy de coña, ¿eh? Escucha a Marta Serrano, Secretaria General de Transportes Terrestres.
Tampoco estamos ayudando a que las niñas se vengan al sector, porque les estamos enseñando que el sector no es para ellas. O sea, si tenéis niñas pequeñas y veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que les dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva, es un sector que es de hombres. O sea, veis Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100% de los operarios son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie.
¡Peppa Pig!
A ver, así que los dos problemas prioritarios para este gobierno son el fascismo y los dibujos animados. No necesariamente por este orden, ¿eh? Hombre, yo no sé si José Luis Ábalos y Jessica era muy de ver Peppa Pig en el piso de lujo que pagaba Aldama, pero se me ocurre que la trama de corrupción que han ido en el ministerio con mayor presupuesto del gobierno es un problema bastante más grave que el presunto sesgo de género en los dibujos animados. Otro problema que tiene el gobierno, además de Peppa Pig, es Carles Puigdemont, que no es exactamente un dibujo animado, aunque se le parece. Es un prófugo de la justicia que vive en Waterloo y que tiene miedo a perder el foco. Así que periódicamente tiene que recordarle a Pedro quién le hizo presidente y a quién tiene que complacer si quiere seguir siendo presidente. Por eso Junts ha registrado una proposición no de ley para exigir una cuestión de confianza. La ocurrencia tiene mucho de brindis al sol y de postureo por parte de Puigdemont, ¿eh? Por otro lado, pretender que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza es un poco como pretender que Nacho Vidal se presente a un examen de castidad. Sus virtudes políticas son otras, pero no precisamente la de inspirar confianza. Y Puigdemont, que no es tonto, lo sabía perfectamente cuando decidió investirlo. Sabía perfectamente que le engañaría, sabía que cualquier papel firmado con Sánchez es siempre papel mojado. Pero quería la impunidad, o sea, la amnistía. Y ahora se siente engañado, porque sigue sin poder pisar España, porque la amnistía le corresponde aplicarla a los tribunales. Y salvo intervención final y prevaricadora de Cándido Conde Pumpido, la malversación no es amnistiable, como ha recordado el Supremo. Ahora le corresponde al bueno de Carles decidir qué hacer con ese sentimiento de engaño que le embarga. Acaba de aprobarle el plan fiscal al gobierno, gracias a la bajada de pantalones de Podemos con el impuestazo a las energéticas. Pero no ha conseguido ni que el catalán sea lengua europea, ni la transferencia integral de las competencias en inmigración, ni el cuponazo, ni la condonación de la deuda de la Generalitat con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Pedirá estas mismas cosas para aprobar los presupuestos, aun sabiendo que ni siquiera el presidente más débil y menos escrupuloso de la democracia puede conceder según qué fantasías indepes? ¿Se animará a exigir un referéndum? Lo único que sabemos seguro es que en cuanto le apruebe los presupuestos, Puigdemont perderá su poder de chantaje. Así que va a elevar el precio al máximo. Y ese precio lo pagamos todos los españoles. Lo pagamos para que Pedro siga en la Moncloa, combatiendo heroicamente contra Francisco Franco y contra Peppa Pig.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tres días después de la caída de Bashar al-Assad en Siria y del ascenso al poder de las milicias de corte yihadista, la paz está lejos de llegar al país. Continúan los bombardeos, como este sobre Damasco, por parte del ejército israelí, que mantiene tropas desplegadas en suelo sirio. Además, se da por concluido el registro de Sainaya, la cárcel símbolo de la represión del régimen. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Al menos 40 cadáveres han sido localizados en la prisión de Sainaya, a 30 kilómetros de Damasco. Los cuerpos son de presos ejecutados recientemente, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Equipos de los Cascos Blancos, un grupo de defensa civil, han realizado una búsqueda detallada en sótanos, patios y otras zonas de esta cárcel, calificada por organizaciones de derechos civiles como un matadero de seres humanos. Miles de familiares de desaparecidos en Siria se han acercado desde el domingo a esta prisión en la que habrían muerto más de 30.000 personas ejecutadas, torturadas o por falta de atención médica. Los insurgentes que han derrocado a Bashar al-Assad han prometido perseguir a los mandos militares y de las fuerzas de seguridad que hayan cometido estos crímenes y han anunciado que ofrecerán recompensas a quienes den información para capturarles.
Gracias, Manu. Hay además un grupo de españoles que ha decidido permanecer en Siria por el momento, aunque no se descartan más evacuaciones. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
Y en cuanto que se reabra el aeropuerto, valoraremos nuevas fases de evacuación si fuesen necesarias.
Y segundo día de huelga de los pescadores del Mediterráneo en contra de la propuesta europea para limitar a 27 días al año la pesca de arrastre. Las pescaderías, como esta de Mallorca, notan la huelga, pero apoyan los paros.
27 días al año, ¿de qué van a comer las familias? ¿De qué vamos a comer los que estamos vendiendo pescado? Es que no tiene coherencia esto, es imposible mantener una familia trabajando 27 días y pagando impuestos. Porque ellos no van a dejar de cobrar impuestos, ¿no? Hay que apoyar a esta gente.
Y en Valencia, mes y medio después de la Dana, hoy se reactiva el servicio ferroviario entre Valencia y Catarroja y también la circulación para coches en la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas.
Y en los deportes, hoy Real Madrid-Girona en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9 de la noche, Atalanta-Real Madrid y a las 7 menos cuarto, Girona-Liverpool. El Real Madrid está en los puestos de repesca y enfrente está el mejor equipo de Italia del momento, Miguel Ángel Díaz.
El Atalanta es el equipo de moda en Italia. Fue rival del Madrid en la Supercopa. Se ha puesto líder del calcio, enlazando 9 victorias consecutivas. Lleva 14 partidos sin perder y es quinto en la clasificación de la Champions. Gasperini tiene bajas como Scamacca, Cuadrado, Scalzini, Sulemani y la duda de Zapacosta. En el Madrid parece que Vinicius reaparecerá después de perderse 4 partidos y que Tchouaméni será centrocampista con Asensio atrás. Pita el polaco Marciniak, 1.500 aficionados madridistas en las gradas, estará presente el presidente Florentino Pérez.
Además, el Girona frente al Liverpool, líder de la Premier y de la Liga de Campeones, el Girona con tan solo 3 puntos necesita ganar para seguir vivo en la competición. Este partido lo contamos también desde las 6:30 en el tiempo de juego. El Barça juega mañana en Dortmund. Araujo ha entrado en la lista de convocados. El Atlético de Madrid recibe al Slovan de Bratislava mañana.
Gracias, Corro. Que el gobierno ponga en marcha un acto de homenaje a las víctimas del franquismo y la guerra y envíe hasta 8 ministros y 2 vicepresidentas, además del propio Sánchez, pues a estas alturas no sorprende a nadie. Tampoco sorprende que homenajee solo a las víctimas de un bando. Las monjas violadas o los sacerdotes asesinados, se conoce que se lo tenían bien empleado. Lo que pasa es que venimos hace menos de 24 horas del principal acto en recuerdo de las víctimas de la Dana, celebrado hasta la fecha, el funeral celebrado anoche en la Catedral de Valencia. Y de esas 230 víctimas, bastante más recientes en el tiempo, pues no han podido contar con la asistencia del presidente de la Nación. Hoy, por supuesto, sí se han cuadrado las agendas del gobierno. Ayer no, hoy sí. Y se ha celebrado a la carrera, Incluso la reunión del Consejo de Ministros para poder llegar a esta cita. Y todo ello, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Para llegar a tiempo al acto en el Auditorio Nacional, a las 12.
Sí, y quizá para paliar su mala conciencia ante la desafección de los valencianos, Pedro Sánchez ha querido arrancar recordando a las víctimas de la Dana.
Vayan por delante mi afecto y mis desvelos, que están evidentemente con ellos y con ellas, al igual que lo está y va a estar la acción del Gobierno de España.
Arropado por 10 ministros, el presidente ha anunciado un plan que ha llamado España en Libertad para conmemorar a lo largo de todo el 2025 los 50 años de democracia tras la muerte de Francisco Franco. Así ha destacado la necesidad de mantener la memoria a todos aquellos que lucharon por la democracia actual. Sánchez ve en el horizonte un peligro de involución cuando el PP pacta con los enemigos de la libertad en referencia a Vox.
Discursos de reivindicación de la dictadura profanan hasta el templo de la democracia, que es el Congreso de los Diputados. El peligro de la involución, por tanto, es real. Quiero recordar las leyes de falsa concordia impulsadas por determinados gobiernos autonómicos.
El jefe del Ejecutivo ha ensalzado la Ley de Memoria Democrática para contraponer al discurso de la dictadura sobre la guerra civil. Lo hacemos, ha defendido, no para cavar trincheras, sino para tender puentes antes de apuntar a una próxima disolución de la Fundación Franco.
Menuda farsa. Las leyes de falsa concordia, dice. ¿Y las leyes de falsa memoria o de memoria parcial? ¿Qué hacemos con ellas, Pedro? Espero que la derecha no sea tan estúpida de caer a lo largo del año que viene, el gran año del Franco Modín, en la autocaricatura de salir en defensa del dictador, porque puestos a ser torpes, la derecha lo es un rato largo. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Pues mira, de memoria democrática, Jorge, también se ha debatido hoy en el Parlamento de Baleares, porque Vox planteó la derogación de la ley autonómica, aunque el PP finalmente no la ha derogado tras un acuerdo de última hora con la izquierda. De hecho, tras la ruptura de Vox y el PP, los presupuestos se van a prorrogar en las islas. Y en Cataluña, el gobierno del socialista Illa acaba de presentar también su propia ley de memoria histórica catalana, elaborada por los independentistas.
Claro.
Sí, que deja fuera del reconocimiento a las víctimas de la Generalitat durante la Guerra Civil y que incluye, dice, una mirada histórica desde la perspectiva de género.
Madre mía. Y ha estado en Herrera en COPE hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que acusa al presidente del gobierno de mantenerse en la Moncloa básicamente para protegerse ante un futuro político y también procesal que se le presenta complicado.
Yo creo que tenemos un presidente del gobierno que lo es a un precio que nadie lo hubiera sido, desde luego, que únicamente responde a un interés personal y en estos momentos, en mi opinión, ese interés personal es que ante el futuro político y procesal que se le pueda avecinar a él y a su familia, su línea de defensa es el Palacio de la Moncloa, al coste que sea, pero yo creo que también hay que mandar un mensaje de optimismo. Quizás no se va a ir cuando queremos, pero se va a ir.
Pues a ver qué pasa y a ver qué dice sobre todo el exministro Ábalos el jueves en su declaración como imputado en el Supremo. Pero hoy, el último capítulo dentro de los casos de corrupción que mantienen bajo la lupa al gobierno de Sánchez, el último capítulo es el que tiene que ver con la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el todavía fiscal general. El Supremo lo investiga, como sabes, por revelar datos fiscales confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y hoy, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ha ido a declarar en este caso el fiscal del Supremo, Salvador Viada, como testigo de cómo el fiscal general y la fiscal de este mismo caso miraban un teléfono móvil y mantenían conversaciones mientras la Guardia Civil registraba el despacho de García Ortiz.
Salvador Viada no sabe qué miraban ni de quién era el teléfono, así lo ha dicho a la salida del Supremo. Lo que le llamaba la atención era el contexto más que el hecho en sí. Le llamaba la atención que la fiscal encargada del caso, Ángeles Sánchez Conde, que es la número 2 de García Ortiz y encargada de este caso, estuviese con el fiscal general imputado en esta causa revisando un teléfono. La UCO seguía registrando en la Fiscalía, pero pensaba que ya le habrían devuelto el móvil, pero Viada insiste. Lo llamativo era el contexto.
Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el Código Ético. Y ese es el tema, para mí.
O sea, que la diligencia no había concluido.
Que va, esto que hablo a las 11 de la noche, yo, esto era a las 7 de la tarde.
Añadió Viada que en la Fiscalía estaban estupefactos. No todos los días se produce una diligencia invasiva de derechos fundamentales al fiscal general por la posible comisión de un delito. Estaban sacudidos.
Ya, pues no filtres de información confidencial y no tendrás problemas con la justicia. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Y como estamos contando, hay una buena noticia para la industria española, más en concreto para Aragón. Ese acuerdo entre el fabricante de coches Stellantis y la multinacional china KTL para poner en marcha una fábrica de baterías eléctricas en Figueruelas, en Zaragoza, contempla una inversión de 4.100 millones de euros.
Podemos hablar de añadir puestos de trabajo de alta cualificación, miles de puestos de trabajo. No podemos calcular con detalle, sabemos que serán miles de millones de euros de facturación.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, hace números de cara a la entrada en funcionamiento de esta planta en 2026. Esas baterías alimentarán los coches eléctricos que fabrique Stellantis en España. Marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia. Por cierto, hablando de coches eléctricos, comprarse uno en los próximos 21 días antes de que acabe el año puede ser una buena opción si quieres ahorrar en la próxima declaración de la renta. Hay deducciones interesantes en este caso y también las hay para quien haga reformas en casa. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que mucho tiempo no queda, pero si nos ponemos las pilas, podríamos llegar a pagar 1.781 euros menos en la declaración de la renta del año que viene.
Sí, mira, como dices, una opción es aprovechar esa deducción en la compra de un coche eléctrico, es del 15% del valor del vehículo y también de la instalación del punto de recarga. Y mejorar la eficiencia energética del hogar puede suponer deducciones de entre el 20 y el 40% del coste. También son interesantes las donaciones con desgravaciones del 80% para los primeros 250 euros. Es aconsejable revisar revisar con el gestor las aportaciones a los planes de pensiones, si es que lo tenemos, y tener en cuenta que en 2025 va a subir la tributación para las rentas de capital por encima de los 300.000 euros. Francisco Serantes, de la Asociación de Asesores Fiscales AEDAF.
El gobierno pretende incrementar este tipo del 28 hasta el 30%, y eso parece que el año que viene es indiscutible que se va a producir. En la medida de lo posible, si tenemos adelantada la venta de un inmueble, se parece que va a ser muy conveniente también venderlo este diciembre antes que en enero.
También mejoran las deducciones para propietarios que alquilen vivienda para uso habitual en zona tensionada cuando se rebaje la renta, se alquile a jóvenes o se hagan mejoras en el inmueble.
Y mira este dato, aunque en Suecia presumen de ser el primer país libre de humo, porque allí fuma menos del 5% de la población, según datos de su Agencia de Salud Pública, lo cierto es que, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy
enhorabuena por tu EGM, por cierto.
Sí, enhorabuena. Bueno, enhorabuena también a vosotros. Esto es un trabajo en equipo al final.
Estamos encadenados.
Eso, o sea, que es. Algo tendremos que ver los sinergia. Dos. Esto es una sinergia.
Gracias. Hablábamos del dato, Pilar, que tiene trampa, este, de que fuman muy pocos suecos.
Ah, pensé que era del EGM.
Porque sustituyen...
Espero que no.
Cuando vienen bien, son perfectamente rigurosos. Cuando vienen mal, son trampa. Esta va a ser la filosofía verdadera. Bueno. Decíamos que el dato de los fumadores suecos tiene trampa porque ellos sustituyen al tabaco por otros productos de nicotina.
Pues sí, y están subiendo impuestos al tabaco tradicional. Fíjate, allí el impuesto a los cigarros de toda la vida es del 100%, por eso su consumo ha bajado tan drásticamente. Solo el 3% de los jóvenes de menos de 30 años fuman en Suecia. Es verdad que no es habitual ver a gente fumando por la calle, pero el dato, como dices, tiene trampa porque consumen alternativas de las que vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde. Es un tema muy interesante porque hay cosas que son desconocidas y que no tenemos todavía conciencia de ellas.
Pues
aquí nos
escuchamos para aclararnos bien, por supuesto. Faltaría más, Pilar. Gracias.
A vosotros.
Sigues en Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las bajas temperaturas que están marcando los termómetros por la noche suponen un factor de riesgo añadido a la situación que viven las personas sin hogar. Todas esas personas que están en la calle, sin un techo, bajo el que cobijarse y sin posibilidad de tener al menos una comida caliente al día. El Ayuntamiento de Madrid lleva años poniendo recursos a disposición de quien lo necesita para que no pasen la noche e incluso el día a la intemperie. Recursos que se amplían en semanas como esta en la que los termómetros bajan demasiado. Son 129 días de campaña que se extiende hasta el 31 de marzo. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales del Consistorio.
El nivel de ocupación en estos primeros días es de un 75% de las plazas, es un 85% de hombres y un 15% de mujeres. Y en relación a las nacionalidades, el 95% son de nacionalidad extranjera y el 5% de nacionalidad española.
Tendemos a pensar que las personas que recurren a estas instalaciones municipales son gente con una situación de calle cronificada, es decir, que hace mucho tiempo que pasan las horas en portales, en bancos y jardines. Pero la realidad es que cada vez se ven más casos con situaciones complicadas puntuales. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y cómo les ayudan en estos centros?
Pues son centros de acogida, Pilar, que van más allá de esa cama, sobre todo en noches tan gélidas como las que estamos pasando. Allí cuentan también con cena y desayuno, les facilitan el aseo e higiene personal, además de consigna, de ropero o de un servicio de lavandería. Este año, además, la novedad es que en lugar de bocadillos se les proporciona una cena caliente, como nos cuenta Mar López, responsable del SAMUR Social del Ayuntamiento.
Se ha cambiado, hemos tenido la oportunidad de hacerlo este año por una cena caliente compuesta de un primero, un segundo y un postre. Eso unido a que hemos hecho la apertura de los centros un poquito antes y que se ha aumentado el número de trabajadores sociales, pues nos permite dar una atención integral, pues mucho más de calidad.
Trabajadores sociales que se centran también en buscar alternativas para ayudarles a salir de su situación de calle. Algunos casos están cronificados, pero en otros se trata de gente que llega a España buscando una vida mejor con la esperanza de encontrar esa oportunidad laboral. SAMUR Social, que cuenta además con unidades móviles que para hacer ese seguimiento diario. Saben las personas que están en las calles de Madrid, incluso aquellos que se niegan a acudir a los centros para pasar la noche.
Hacemos un trabajo diario, anual, por parte, ya te digo, de los equipos de calle y por parte de las unidades móviles, viendo cuál es la realidad del día a día y a ver por qué estén bien, a visitarlos, a tratar de favorecer ese enganche necesario para que en un momento dado pues consigamos que vengan a los centros.
Y un dato curioso, Pilar, se ven ahora más perfiles que antes, perfiles que no se veían en estos centros. Ya no solo son personas con situación de calle cronificada también, y van en aumento con situaciones puntuales como esa pérdida de ingresos que les hace solicitar una cama en la que poder pasar la noche.
Gracias, Ana. Hoy nos espera, por cierto, otra noche gélida con mínimas de 3 grados en la capital, 1 grado bajo cero en Aranjuez y 5 bajo cero en Rascafría. Así es que volverá a helar de madrugada y mañana nos despertaremos, pues eso, con bastante frío. Las máximas siguen sin llegar a los 10 grados. Son las 2 y 24 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en el entorno de Majadahonda que está provocando hasta 5 kilómetros de retenciones. Además, el corte del carril derecho. También otro alcance, esta vez de entrada a la capital. Helados en el entorno de Coslada complican la circulación. Al margen de estos incidentes, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y ya en la M40 en los tramos habituales de Coslada, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones.
Y con el alcalde José Luis Martínez Almeida hemos conocido un poco más la M30, la gran vía de circunvalación de Madrid. Enseguida te cuento lo que ha dado de sí la entrevista con Carlos Herrera.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
1.200.000 coches circulan cada día por la M30, la gran vía de circunvalación de la capital que está de aniversario. Mañana cumplirá 50 años desde su inauguración, aunque fue diseñada y proyectada en 1929, cuando tan solo había 36.000 vehículos registrados en Madrid. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto ha cambiado Madrid desde entonces, verdad?
Bueno, Madrid ha cambiado, ha crecido y la M30 ha sido testigo de ese cambio, adaptándose a las nuevas necesidades de los madrileños. ¿Dónde? Antes no había nada, por ejemplo, entre el barrio de la Concepción y la calle de Alcalá, aparecieron 16 carriles por los que a día de hoy transitan más de 1 millón de vehículos. El puente de Ventas, que es relativamente reciente, conecta los dos barrios y cubrir esa zona es el siguiente reto de calle 30. A partir de ahí, todo es posible, como decía Martínez Almeida.
¿Y la idea es algún día cubrir toda la M30?
Poco a poco, en Madrid todo se puede conseguir, pero hay que ir poco a poco, hay que ver. Es cierto que había un proyecto en su momento que también era toda la zona norte, la Avenida de la Ilustración, pero técnicamente es realmente complicado, aunque ahí lo que hemos hecho son jardines verticales que permiten por lo menos aminorar el ruido de los vehículos y también mejorar las condiciones ambientales de toda esa zona.
Martínez Almeida echa en falta en el PSOE madrileño un candidato que sepa de Madrid, de la ciudad y de la región. Óscar Puente llega, dice, como ya lo hicieron otros antes, piensa en Reyes Maroto o en Pepu Hernández. Son paracaidistas avalados por Ferraz, pero sin conocimientos de la realidad madrileña.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín. El sabor de lo bien hecho desde 1933.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Las de anchoa para Ainhoa, de boquerón para Antón. Las aliñadas para las cuñadas. De jalapeño para el dueño. Un momento. Si no son de La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura.
panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en alunizajes. En Ciempozuelos tenían un piso ocupado donde guardaban lo que robaban en Albacete y en Murcia. Utilizaban vehículos de alta gama para reventar los cristales de los establecimientos. Se han conseguido recuperar 167 perfumes valorados en casi 12.500 euros. En 20 minutos más noticias de Madrid. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al Mediodía, si te incorporas ahora, de este martes. Un martes muy feliz para nosotros, para este equipo, por los 567.000 oyentes que nos ha concedido el Estudio General de Medios. Es verdad que es un dato que hay que tomar siempre con un sano escepticismo. Lo mismo en el premio que en el castigo. Pero es un dato que nos anima, no te lo voy a ocultar. Sobre todo por una cosa, porque detrás de este registro de audiencia estás tú. Está tu lealtad, está tu confianza y está tu fidelidad a este programa, que cumple 3 meses. Y queremos llegar a más, con humildad, con trabajo, con buen humor y con un puntito de pegada. Que seguro que agradece este gobierno, ¿eh? Que ya sabes que siempre vela por la verdad, la autocrítica y el pluralismo. El presidente de ese gobierno acaba de asistir a un acto esta mañana en memoria de las víctimas. Y me dirás, ¿en memoria de las víctimas de la Dana? No, eso fue ayer, en la Catedral de Valencia. Y a ese acto Pedro no asistió. Seguramente porque tiene miedo de salir abucheado por las familias de las víctimas a las que abandonó, para que el marrón se lo comiera en exclusiva Mazón. ¿Ha sido entonces un acto en memoria de las víctimas de ETA? Tampoco, porque Bildu es su socio más fiel. Y total, pensará Pedro que ya nadie se acuerda de Miguel Ángel Blanco, pues ¿para qué? Entonces, ¿a dónde ha ido Pedro? Pues a un acto en memoria de las víctimas de la guerra y el franquismo, que debe de ser a estas alturas el único foro del que no teme salir abucheado Pedro Sánchez. Ha tenido lugar el acto en el Auditorio Nacional, se ha rodeado de 8 ministros y de 2 vicepresidentas, no sé si tenía miedo a que se levantara el general. Y bueno, claro, siendo el Auditorio Nacional un templo de la música, yo esperaba que llevara la batuta del acto el afamado director de orquesta David Sánchez Pérez Castejón. Pero no, no ha ido, quizás andaba demasiado ocupado con asuntillos judiciales. La pregunta es, ¿le sigue funcionando el francomodín a un presidente cercado por la corrupción y ahogado por sus socios? ¿Un presidente que no puede gobernar y que apenas se dedica a sobrevivir? Yo creo que no le funciona, pero probablemente consiga desviar la atención de Aldama y compañía por un día. Y a lo mejor consigue que la derecha o una parte de la derecha entre al trapo y le haga el juego reivindicando la dictadura. Porque de la torpeza de cierta derecha nunca nos cansaremos de advertir. Pero recordemos que Pedro Sánchez llegó a decir que estaba convencido de que pasaría la historia por haber movido de sitio el cadáver del dictador. O sea que Pedro es un hombre que piensa bastante en Franco. Lo que pasa es que quizá estamos interpretando mal esa obsesión. Quizá Pedro Sánchez no piensa en Franco con rencor, sino con envidia. Incluso con una secreta admiración de autócrata vocacional. A ver, Pedro ya tiene sindicatos verticales. Desprecia al Parlamento. Le gusta fomentar el culto al líder. Tiene bastantes cosas. Tiene una prensa del movimiento también. Pero quizá no es lo suficientemente sincronizado ese movimiento, ¿verdad? Desearía una mayor sumisión periodística. Por ejemplo, una ley de censura, como la que blindaba al dictador, o la que hizo Fraga, por ejemplo. Acaba de anunciar 100 actos en el año 25. 100 actos de memoria histórica. Seguramente con la secreta intención de desviar el propósito de la conversación pública y de que entre al trapo Vox. O a lo mejor está pensando en dejar Moncloa y mudarse directamente al Pardo. O quién sabe, quizá la verdadera razón de que sacara el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos era liberar la tumba para poder ocuparla a él cuando muera en la cama dentro de muchos años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por los trabajadores del campo que vuelven a la calle en varios puntos de España.
Así es, tractoradas que son antesala de la manifestación convocada por COAG y ASAJA el próximo lunes en Madrid en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. En Pamplona o en Valladolid esta mañana cientos de agricultores han vuelto a pedir las mismas condiciones de juego que el resto a la hora de cumplir los requisitos para poder producir y vender. Benjamín es agricultor en la comarca de Sayago, en Zamora.
Es necesario protestar por todo lo que sea nuestro futuro, y nuestro futuro últimamente es muy negro. Hacemos rico a mucha gente y seguimos siendo pobres.
Y el juez llama a declarar a Nacho Cano en el caso Malinche.
Sí, lo hace como imputado y cita también como tal a otros tres trabajadores del musical. Aún sin fecha, el juez interrogará además como testigos a varias personas que trabajaron para Nacho Cano como becarios, así como a policías. Todo ello dentro de la investigación abierta sobre el presunto delito contra los trabajadores a raíz de la denuncia de una becaria. Aseguró que vinieron desde México engañados y con instrucciones para hacerse pasar por turistas.
Y la Iglesia Católica ayuda en España cerca de 4 millones de personas al año.
Lo hace con su actividad social y asistencial. También ahorra al Estado 4.600 millones de euros gracias a su labor educativa y crea cerca de 90.000 empleos.
Esos datos y esas cifras, lo más importante es que tienen detrás personas y tienen vida. Vida de los voluntarios, de los sacerdotes, de los consagrados que están trabajando y anunciando el Evangelio, pues en toda la plenitud de lo que eso significa, de anunciar la fe, de celebrar la fe, de testimoniar la fe. Y también están las personas, por supuesto, que son los destinatarios de esa acción.
Como destaca Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, sin los voluntarios, sin los sacerdotes y religiosas, sin los casi 10.000 misioneros y más de 500 familias españolas en misión, y sin los más de 8 millones de personas que acuden regularmente a las celebraciones religiosas, todo esto tampoco sería posible.
Esos datos están recogidos con todo detalle en la memoria anual de la Iglesia 2023, un ejercicio de transparencia, como pocos en España, para explicar cómo y a quién va destinado todo lo que libre y voluntariamente aportamos los contribuyentes. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, esta memoria está elaborada a partir de 330 indicadores facilitados por las instituciones eclesiales, que cuantifica con cifras negro sobre blanco esas actividades pastorales, sociales y caritativas. Cifras que van desde esa labor de los 2.500 centros educativos al impacto de más de 22.000 millones que genera el patrimonio cultural, o todo lo relacionado con las 5.000 cofradías y el millón de cofrades en toda España. Es esta, como dices, una memoria con un ejercicio de transparencia, como ha recordado desde la Conferencia Episcopal Esther Martín.
Es fruto, pues, de este compromiso de colaboración con el Estado, de presentar cada año este informe indicando dónde van destinados los importes que se recibe, que recibe la Iglesia por esta vía. No es solo una rendición de cuentas que realizamos al Estado, es un enorme ejercicio de transparencia que nosotros hacemos con toda la sociedad.
Y entre las muchas cifras de la memoria, los 382 millones recibidos a través de la declaración de la renta de 9 millones de contribuyentes, que se multiplican por 4 en valor social, también el trabajo con los migrantes, con las parroquias en la promoción de la mujer o en el apoyo a las víctimas de la violencia.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Esta jornada de la Liga de Campeones a las 9, Atalanta-Real Madrid. Se espera a Vinicius en el equipo titular. El Madrid está en el puesto 24, al borde de los puestos de eliminación. El Atalanta es líder en Italia y quinto en la Champions. Y a las 7 menos cuarto, Girona-Liverpool. El Girona tiene solo 3 puntos. El Liverpool es el líder de la Premier y también de la Liga de Campeones. En el Barça, que juega mañana en Dortmund, Araujo ha entrado en la lista de convocados. Es noticia de la mañana que el Nasti de Tarragona se va a querellar contra el árbitro del partido Nástic Málaga, partido de la pasada temporada de ascenso a segunda, por considerar que amañó el partido. Y el campeón de la UFC, Ilia Topuria, estuvo anoche en el partidazo y anunció que se va a subir de peso, va a competir en el peso ligero.
Gracias, Corro. Por cierto, enhorabuena también a todo el equipo de deportes, porque terminamos el año con datos históricos para el grupo. Según el EGM, es un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor Aldama o al futbolista Álvaro Morata. Y el EGM confirma también a Carlos Herrera Pilar como todo un referente.
Así es, 2.608.000 personas eligen a la voz más influyente de la radio a diario. en Herrera en COPE. Y como dices, también COPE sigue siendo la radio número uno del deporte con el liderazgo de tiempo de juego y con 1.783.000 personas vibrando, con Paco González y con Manolo Lama. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se consolida con 641.000 oyentes. Y luego, Jorge, claro, pues estamos, lo que tú dices, ¿no?, muy contentos, la verdad, porque la audiencia respalda también el estreno de esta nueva etapa de Mediodía COPE. Sois vosotros los que nos escucháis en Mediodía, 567.000 los oyentes, que como digo, nos seguís a diario, así que insisto en lo mismo que decía Jorge, que muchas gracias.
Sinceramente no me esperaba tanto cariño, pero gracias de corazón por estar ahí y por quedaros también en esta nueva tarde de Pilar García Muñiz, que ha conseguido el mejor dato de los últimos 30 años, con 585.000 oyentes.
Casi nada. Bueno, y luego cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE. Y los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Listín, cierra el año con 894.000 oyentes. Agropopular, con César Lumbreras, reúne cada sábado a 895.000 personas. Y poniendo las calles, con 280.000 oyentes es líder y bate el récord de las madrugadas de COPE. Así que fíjate, cada día 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras. El mejor dato histórico de este grupo, porque Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año. Y al liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo por internet en COPE y Cadena 100.
Pues eso, gracias de corazón por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y ya sabes que uno de nuestros retos cada día es analizar un poco más allá, profundizar en las cosas que pasan y sobre todo poner cara y voz a las historias que hay detrás de la noticia. En este caso, queremos poner cara a la incertidumbre de tantos cristianos que tuvieron que huir de Siria en su momento por la guerra y que no se atreven a volver tras la caída de Bashar al-Assad, que ha sido derrocado por yihadistas.
Porque quien dirige estas operaciones militares al final fue hasta antes ayer un grupo yihadista y según las Naciones Unidas declarado como un grupo terrorista hasta hoy. Entonces no sabemos sobre todo qué va a pasar con los cristianos. ¿Van a mantener esta doctrina? ¿Van a cambiarse? Nadie sabe, por eso hay un poco de prudencia y miedo.
Este hombre no ha querido dar su nombre ni su ubicación dentro de España, donde está, por miedo. Y eso que han pasado 11 años desde que salió de su país, de Siria, por las amenazas islamistas que estaba recibiendo, por una razón, porque era cristiano.
Su padre y hermano están en peligro recibiendo esas mismas amenazas, pero claro, con la diferencia de que ellos siguen viviendo allí en el país, en Siria, porque no tienen visado y no pueden salir por mucho que quieran.
Lleva al país, el pueblo sirio, incluido los cristianos, casi 12, 13 años de la guerra, falta de electricidad, de agua, de todos los servicios básicos. Ahora, cuando ya ha salido el presidente, se ha caído, vamos a ver, ¿va a mejorar la situación o va a empeorar?
Claro, esa es la enorme duda, ¿no? Y en resumen, que la incertidumbre sigue planeando sobre el futuro de Siria. Muchos refugiados no se atreven a volver a la espera de ver qué pasa con los rebeldes ligados a Al-Qaeda y mientras hoy mismo Israel sigue lanzando bombas.
Según diferentes fuentes sirias, las tropas del Estado judío estarían avanzando incluso por tierra y se están ahora mismo a unos 20 kilómetros del centro de la capital. Una situación que aquí desde luego no esperaban y los hongos de humo negro se elevan ahora mismo al cielo de Damasco y ensombrecen el inicio de una jornada en la que estaba previsto que empiece a trabajar el nuevo gobierno interino.
Es el periodista Mikel Ayestana desde Damasco. Se lo estaba contando a Herrera en COPE, esa situación sobre el terreno, Jorge.
Nada comparado con
Y el calendario sigue corriendo. Sánchez y su gobierno necesitan apoyo para los presupuestos, para aprobarlos del año que viene, y de ahí la presión, que no deja de crecer. Podemos le exige que apruebe el impuesto a las energéticas, o de lo contrario, no habrá presupuestos.
No solo va a caer el impuesto a las energéticas, va a caer la reforma fiscal, y sin ese margen de ingresos, pues va a ser difícil incluso negociar unos presupuestos.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre el papel se le complican las cuentas a Pedro Sánchez.
Pues sí, han sacado adelante PP y Junts una enmienda de la que nos vamos a beneficiar todos en el recibo de la luz. Retiran el impuesto a la producción eléctrica y calculan que supondrá un ahorro de unos 400 millones de euros para las familias y otros 700 millones para las empresas. Aún así, los socialistas ya negocian alguna herramienta parlamentaria para tumbarlo mientras comprueban cómo van perdiendo el apoyo de Junts después de que Puigdemont pidiera a Sánchez que presente una cuestión de confianza. Le acusan de faltar a la palabra y desde el PP Miguel Tellado les da la bienvenida al Club de los Incrédulos.
Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
¿Significa eso, Jorge, que PP y Junts votarán juntos a partir de ahora? Bueno, pues en el Partido Popular dicen a COPE que no, solo coincidirán cuando sean medidas que beneficien a los ciudadanos y están abiertos, añaden, a poder hacerlo también con otros grupos parlamentarios.
Gracias, Maribel.
A ti.
Bueno, ¿tienes curiosidad por saber qué buscan los oyentes en Google?
¿Qué buscan?
Escucha. A ver si les podemos escuchar.
Que yo en Google lo que busco es, no sé, alguna historia para si tengo que componer, no sé, algún electrodoméstico que tenga algún problema. ¿Eh? Consulta ahí y claro, muchas veces cosas solo.
Cosas
y por ejemplo, ¿tutoriales? Ayer mismo que os oí hablar, a mi Jorge, qué bonito mi chico. Y
ahí
a mi
estamos.
Pilar, pues eso que estabais hablando de lo de Siria y Alepo, porque yo me gustaría ir a Alepo y me meto en Google para ver cómo
momento.
Está Alepo y cómo está.
Había entendido
todo
que
esto
es que te buscaba a ti en Google al principio.
Que me buscaba en Alepo, que va a ir a Alepo a buscarme.
Que te buscaba en Google, que te googleaba.
Muchas gracias a todos de corazón. Gracias, ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Hay que esperar cada estación.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Rania. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
Chin chin.
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid. Estar informado.
Superar un cáncer deja en ocasiones secuelas físicas, psicológicas y a veces también laborales. Los tratamientos suelen ser largos y alejan a los pacientes de su empleo. Casi nunca se puede compaginar un tratamiento de radioterapia o quimioterapia con el trabajo. Y eso lleva a muchas personas a desligarse del mundo laboral, sobre todo en los trabajos menos cualificados. Esto es, de forma muy resumida, lo que le ha pasado a Joni. Tiene 50 años, hace 4 le diagnosticaron un cáncer que ha conseguido superar, pero encontrar trabajo ha sido un auténtico calvario. Para conseguirlo ha tenido que mentir sobre su enfermedad. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A pesar de ser una persona muy preparada, muy formada, ha vivido situaciones desesperadas.
Sí, Joni vino de Venezuela como refugiada. Allí era jueza, pero al venir a España con su hija pequeña no pudo ejercer aquí su profesión. Encontró trabajo en una tienda cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Cuando se dio de baja coincidía con la renovación de su contrato, que no le renovaron. Durante 9 meses estuvo sometida a los tratamientos y una vez le dieron el alta, empezó a buscar trabajo, pero nadie le contrataba.
Terminando ya la quimio, empecé a tratar de buscar trabajo y nada, no me daban trabajo. Yo me ponía peluca, me pintaba, todo, pero no podía. Luego vi que tenía que hacer algo. Me puse a estudiar Derecho, que es lo único que sé hacer. Yo soy abogado desde los 20 años.
Hizo infinidad de entrevistas, pero cuando salía la enfermedad no la cogían. Hasta que decidió decir una verdad a medias. Y al pasar el reconocimiento médico, explicó que las cicatrices de sus senos eran estéticas. Y entonces la contrataron.
En el reconocimiento médico, obviamente, fue en la operación. Y tuve que decir, en esta última, yo dije que era estética. Que no es mentira, porque en parte es estética y es donde estoy trabajando, le mozo de almacén y bueno, me toca levantar cajas de 10, 20, 15 kilos.
Ahora dice, en su empresa ya lo saben y no le ponen ninguna pega. Joni, mientras trabaja, está convalidando sus estudios de Derecho para poder ejercer la profesión que ejerció durante más de una década en su país.
Pues como Joni hay muchas personas que necesitan reencontrarse con un trabajo. El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española contra el Cáncer están trabajando de forma conjunta para facilitarles un poco ese camino, Belén.
Y es que, igual que estas personas, necesitan un reciclaje para ponerse al día o adquirir una nueva formación para dedicarse a una actividad totalmente diferente. Raquel Aperador es la responsable de Atención Social de la Asociación Española contra el Cáncer.
Debido a las secuelas que les quedan, no pueden desarrollar su trabajo inicial, es decir, el que estaban desarrollando antes. ¿Por qué? No puede ser, porque incluso el INSS ha determinado que tiene una incapacidad permanente total para ese trabajo, por tanto tienen que buscar otro trabajo totalmente diferente al que venían desarrollando, lo que conlleva un reciclaje formativo, lo que necesiten, ¿no?
Sea lo que sea, lo importante es volver a la vida normal, y para ello el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, no solo forma, también hace de enlace con las empresas en los sectores más solicitados. Pino Luengo es de la Agencia para el Empleo.
Las empresas madrileñas están generando mucha contratación en los sectores en los que nosotros también estamos especializando por medio de nuestra estrategia, el sector de la hostelería y la alimentación, los sectores de empleos verdes y los oficios, los sectores sociosanitarios, el sector digital, el sector de la distribución y la logística, la contratación en el sector del retail.
Y recuerdan que hay que romper los mitos, porque una persona que ha superado un cáncer es tan eficaz para un empleo en igualdad de condiciones que otra que no haya pasado por la enfermedad.
Sin duda. Gracias, Belén. Y a lo mejor eres uno de los 3 millones de visitantes que ha tenido el Prado este año. Bueno, pues enseguida te voy a contar por qué gusta tanto.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso?
En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas El Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23 El Mesías de Händel y el 30 la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poder ver el Prado de día y también de noche se ha convertido en uno de los principales reclamos de la Pinacoteca, al margen, por supuesto, de la calidad de sus exposiciones temporales y de su colección permanente. El año no ha acabado y el Prado va a cerrar este 2024 con cifras récord. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Casi la mitad de los visitantes han entrado al museo de forma gratuita y reciben más visitas de ciudadanos extranjeros que de nacionales.
Y es que todos los caminos conducen al Prado, al menos para esos más de 3.258.000 personas que lo han visitado este año, 17.000 más que en 2023, y eso que faltan todavía 3 semanas para cerrar el 24. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Prado, declaraciones a COPE.
Nos alegramos de cada visitante que llega, pero hay unos que nos alegran especialmente, que son los que vienen el Prado de noche, porque es un perfil muy diferente, mucha familia inmigrante, muchos grupos de jóvenes. No nos obsesionamos con el número global, sino con que todos los espectros de la sociedad tengan su presencia en el museo.
6 de cada 10 visitantes del Prado son internacionales, sobre todo hispanoamericanos y estadounidenses, y más del 20% repiten. Madrid y el Prado son las dos caras de la misma moneda.
El Museo del Prado es sin duda uno de los sellos de identidad de Madrid. No es el único, hay otros museos también, y también en ese sello de identidad el Museo del Prado es seguramente la bandera de Madrid, ¿no?
Edna y César son una pareja colombiana de Bogotá y ven el Prado por primera vez.
Goya, sí, pues digamos que no conozco mucho, pero ya estando acá, pues está la oportunidad.
Siempre será importante dedicar parte de ese tiempo a los museos, a la cultura, que a veces la dejamos un poco al lado, ¿no?
4.600.000 personas han visitado este año el Prado de manera virtual. La próxima ampliación, el Salón de Reinos al estilo Norman Foster. Fin de las obras para mediados de 2026 e inauguración ya en el 27. Y es que, Pilar, todos los caminos conducen al Prado.
Ya lo creo. Gracias, Ramón.
Madrid.
Estar informado.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El gobierno intenta estos días llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2025, que ya deberían estar listos. Unas cuentas públicas razonables ayudarían a consolidar la situación de bonanza relativa que atraviesa la economía española. Somos la economía de la Unión Europea que más crece. La deuda del sector privado disminuye. Tenemos un considerable superávit de cuenta corriente. El tejido productivo se diversifica, alejándose del monocultivo del turismo. Persisten, eso sí, los problemas de productividad y el diferencial de empleo con la media europea. El crecimiento económico se debe sobre todo a que se ha incorporado mano de obra extranjera. No se solucionan los problemas estructurales y falta inversión para mejorar la productividad. Además, la mejora de la situación económica no llega con claridad a las clases medias. Los salarios, descontada la inflación, están todavía por debajo de los de hace 5 años. Y la situación de los jóvenes es especialmente complicada por la dificultad para el acceso a la vivienda. En este contexto, sería necesario que los presupuestos no se limitaran a ser fruto de las cesiones a las exigencias de los socios del gobierno. El buen momento se debería aprovechar para marcar un rumbo de reducción del déficit, para sostener y mejorar el nivel de bienestar social y mejorar la inversión.